desatino espiritual. Para poder entender qué es el desatino, tenemos que entender algunos términos: tino, atino y desatino. Esta palabra parece un poquito corriente, sino, pero es eminentemente castiza, y quizás muchas veces la hemos escuchado en corrientes populares, de una forma quizás corriente, y alguien dice: usted no le atina, dice, pero es una palabra correcta. El atinar, y hoy vamos a ver algunos de los significados de esta expresión, que creo que es sumamente importante, y nos lleva a una profundidad espiritual en lo que respecta a nuestro avance espiritual. ¿Qué es entonces el desatino? Desatino, mire, hermanos, y por eso vamos a hablar del desatino espiritual. Pero si vamos a entender qué es el desatino, realmente es una falta de prudencia. Es un actuar equivocado y errado. Es la incapacidad, es la tontería, es la falta de juicio, es la falta de entendimiento, es la torpeza y es el error. ¿Qué es entonces el desatino? Es aquella actitud en la cual nosotros, hermanos, como dice, no logramos atinar. Y por eso vamos a definir también qué significa atinar. Entonces, al hablar de desatino, estamos hablando de una conducta, hermanos, errática, de una conducta totalmente equivocada, de una conducta fuera de lo normal, y creo que cada uno de nosotros vamos a entender lo que significa entonces el desatino, no solo material, sino que el desatino espiritual. ¿Qué significa entonces, si buscamos ya etimológicamente la palabra desatino? Quiere decir falta de puntería. Cuando alguien está con un arco y una flecha y hay un centro ahí donde hay que pegarle al centro, entonces cuando alguien tira la flecha, entonces, y no le pegó al blanco, ese está desatinado, no atinó, no le pegó al blanco, no dio donde debería de ser, falló en su tiro, falló en su disparo. Entonces, el desatino es comparable con el pecado. ¿Por qué pecado? Significa fallar al blanco. Entonces, cuando alguien es desatinado, realmente está en una actitud de pecado, porque no llegó a entender lo verdadero, no llegó a entender, no llegó a pegarle a la verdad. Y por no haber llegado a la verdad, va a tener que tener consecuencias por no darle al blanco que tenía que haber dado. Entonces, el ser atinado, el ser desatinado, quiere decir estar fuera de juicio. Porque para poder hablar de desatino estamos fuera de juicio. Es una persona, usted puede tener un experto quizás, alguien que sea experto en tiro de flecha, tiro de rifle. Pero si este hombre está ebrio, pero si este hombre está nervioso, pero si este hombre está turbado, automáticamente él va a errar en el blanco, no va a dar donde debe dar, y por muy experto que sea, hay un fenómeno en su vida que está causando un criterio torcido y un error. A eso se le llama pecado. Sea la causa que sea, cuando alguien está desatinado espiritualmente, cuando alguien está fuera de control, sea material o espiritual, es porque no tuvo que hacer lo que tenía y debía que hacer en ese momento. Al hablar entonces de tino, de desatino, estamos hablando de lo que está sucediendo en toda la humanidad. Hermanos, a nivel general, hay un desatino total. Y podríamos decir, repito el término popular, no se le atina, hermano. La gente no le atina a nada, hermano. No sabe si está contenta, no sabe si está enojada. Y usted ve a las multitudes, a esos mares que están bramando actualmente, hermanos, porque hay un desatino total. La gente está en una incertidumbre en la cual no sabe a dónde ir, no sabe qué pensar, no sabe qué va a pasar mañana, no sabe qué sucede hoy, está angustiado, está ansioso, está histérico, porque realmente está fuera de tino, está desatinado. No logra estar ubicado. Las personas que están entonces en este estado espiritual de desatino son personas que están perdidas en el espacio. y la persona que está perdida en el espacio es sinónimo de ebrio. Entonces las personas en este momento que estamos viviendo y en todos los momentos que Satanás ha trabajado para poder causar en la gente confusión. Porque una de las orígenes precisamente del desatino es la confusión. Entonces esa confusión del bramido de los mares, ¿qué es ese bramido de los mares que habla precisamente el Apocalipsis? Es ese movimiento de gente, ese movimiento cultural, ese movimiento político, ese movimiento económico, ese movimiento que se está dando a nivel universal, en el cual la gente no sabe ni qué pensar ni qué decir. Entonces todos están desatinados, hermano. La gente ahorita no le atina. Simplemente está perdida en el espacio, no logra entender absolutamente nada, se ubica de este lado, se ubica del otro lado. Hermanos, y realmente la humanidad está viviendo tiempos que Satanás está aprovechando para poder inducir a la gente en el camino de la perversidad, en el camino de la pérdida de valores, en el camino en el cual el hombre se encuentra turbado dentro de la multitud de la gente. Es como que de repente venga un río y lleve con la corriente y uno está quizás en un vehículo o quizás está en el río y la corriente empieza a arrastrarlo. Uno empieza a sentir solo ruido, empieza a sentir muchas cosas y no logra ubicarse. Recuerdo que en una oportunidad tuve una experiencia, estaba lloviendo fuertemente y apenas el limpiabrisas a toda velocidad tratando de quitar el agua que estaba en el windshield. De pronto, era tan densa el agua, que habían correntadas de agua, y en eso, yo me voy dentro de un agujero, dentro de una hondonada de la misma carretera. Cuando sentí, vino sobre mí una poza tremenda de lodo y suciedad que me dejó el vidrio totalmente oscuro. No miraba nada, absolutamente nada. Cuando hay confusión a nuestro alrededor, yo solo le dije, Señor, me tomé duro el timón y le dije, Señor, aquí solo tú puedes guiarme. No miraba nada. Y eso crea cierta ansiedad. Uno no sabe por dónde está el camino, no sabe si va a ir a parar un precipicio, uno no sabe qué es lo que viene realmente adentro. Adelante. ¿Qué es lo que sucede entonces con esta situación que estamos viviendo desde todo punto de vista? Porque no solo es la epidemia, ni la endemia, ni este problema de enfermedad. Es la ansiedad que está generando Satanás en la misma sociedad entera a través de toda una serie y un enjambre de situaciones muy, muy difíciles de que el hombre pueda asimilar en una mente natural. Entonces, la gente está recibiendo tal influencia, ese bramido de los mares, la gente, usted es un periodista, usted es un científico, y que oímos que alguien da una opinión, de aquí resulta de que con esta de la situación de la enfermedad esta que está por ahí, hermano, ya la gente no sabe. Mire usted, hágase gárgaras con chile, hágala sin chile, con limón, que con jengibre, que con agua aquí, que con agua allá, que gargarismo de esto, que gargarismo del otro. Viene otro, dice, cuidado, lo hace, tenga cuidado usted, se va a matar. Y viene otro científico por allá, señores, aquí viene la autoridad y dice que esto no debe hacerse. Al rato, esta autoridad viene al suelo y automáticamente toda esa agitación que se está provocando, la pobre gente, hermanos, no haya qué dirección tomar. Y ahí andan, miren, hermanos, como que fueran verdaderos zombies. Gente, hermanos, y voy a emplear de nuevo el término, que no le atina. No le atina. No logra ubicarse. No logra entender lo que realmente está sucediendo. Cuando nosotros estamos en esa actitud material de lo que es el desatino, automáticamente es porque nuestro espíritu está desubicado también totalmente. Y en este estado de desubicación, nadie le pega al blanco, hermano. Entonces, a veces, ¿y qué hago? ¿Me quedo en mi casa? ¿O me voy a un hospital? ¿O será que hago esto? ¿Será que hago el otro? ¿Será que me separo de mi familia? ¿Será que...? Y miren, hermanos, es una turbación total en la cual el hombre está desatinado, material y espiritualmente, hermanos. Allá andan inventando cualquier cosa, hermanos, que vamos a empezar. Solo tenga el primer síntoma y usted empieza a hacer té de no sé qué. Que mire que té de no sé cuánto, que mire que tómese la agüita de esto. No, que mire que el ibuprofeno, no, que mire que los antihistamínicos, que mire que los anticoagulantes. Todos estamos equivocados. Aquí el único que puede darnos la luz verdadera es la paz interna del corazón que solo puede dar Dios a nuestras vidas, hermanos. Cuando estamos entonces en esa situación de desatino, hermanos, cometemos verdaderos errores, erramos al blanco. No se puede creer absolutamente nada. Lo que dicen que es bueno hoy, mañana dicen que es malo. Lo que dicen que hoy es perfecto, mañana es peor. Los remedios resultan ser venenos, y los venenos aparentemente medicinas, y las medicinas nunca llegan. Entonces, ¿en qué estamos plantados, hermanos? En un desatino primeramente espiritual. Y en esa revuelta, hermanos, en esa revuelta de escenas dramáticas que produce una situación caótica como la que estamos viviendo, automáticamente, hermanos, todos los bichos religiosos están aprovechando a hacer de las suyas. Unos hermanos allá afrentando, no, que aquí, miren, yo aquí estoy sin esto, sin de protección, sin nada, porque Dios está conmigo, ¿y qué? Otros, no, debajo de la mesa quizás. Otros afligidos, porque no les caen ofrendas en las iglesias. Otros afligidos, porque los diezmos no están llegando. Otros afligidos, porque la congregación quizás siente que se les desarma. Hermanos, el que cree en Dios, nosotros somos un cuerpo espiritual, no un cuerpo eclesiástico, religioso y humano. Al hablar entonces de lo que es ese desatino espiritual, es porque, ¿por qué la gente está desatinada? Porque espiritualmente está desubicada, simplemente. La gente está desorientada porque no tiene guía, porque no tiene pastor, porque no tiene amo, porque no tiene señor, simplemente. Si realmente los hombres pudieran estar llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, confiados en el Dios vivo y verdadero, andaríamos con pasos firmes, sabemos de nuestra procedencia, de dónde venimos, qué estamos haciendo hoy en este lugar y qué haremos mañana y por la eternidad. Cuando nosotros empezamos a tener esa serie de influencias externas, empezamos a sufrir, hermanos, las consecuencias que el mundo está sufriendo. Amado hermano, tú no deberías de sufrir lo que el mundo está sufriendo. Que ellos teman. Nosotros vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Y todo lo que suceda en nuestras vidas va a llevar un propósito de parte de Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay un desatino espiritual. No hay un error, hay un error al blanco. No le estamos atinando al asunto. Estamos desubicados. Y estamos oyendo más las voces externas que la voz interna del Espíritu Santo que debería de morar en ti. Si tú oyeras la voz interna del Espíritu Santo que está en ti, tendrías paz en tu corazón. En medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, tú tendrías una paz tremenda, hermanos. Estaríamos tranquilos y felices. ¿Qué es lo que sucede entonces en esta vorágine de situaciones? Ahí, hermanos, ahí vienen todos los religiosos, hermanos, y ahí están predicando que esto, que el otro, que el fin, que ya, y que viene, que la profecía aquí, y se levantan falsos profetas, y se levantan falsos maestros, y se levanta cualquier argumento humano tratando de interpretar las escrituras y darle vuelta, hacerle un nudo por acá, desatarle otro por acá, y de acuerdo a sus propias concupiscencias ofrecerle a la gente lo que quiere. ¿Quieres tu sanidad? Pues ahí estamos, ahí te va tu oración de sanidad. ¿Quieres tu dinero? Ahí te va tu oración de dinero. Y los religiosos están, porque en Río Revuelto, hermanos, ganancia de pescadores. Ahí están, hermanos, viendo a ver cómo captan adeptos, cómo captan a través de sus corrientes filosóficas, corrientes religiosas, cómo atrapan a los sencillos y cómo logran sus propósitos maquiavélicos acerca de esclavizar las almas de los hombres. Cristo vino a dar libertad al cautivo, a abrir la cárcel a los presos, a romper cerrojos, candados, para que tú seas libre en el Señor. Y esa libertad no es libertinaje, es la libertad de la paz que da la presencia de Cristo en nuestra vida. Cuando hablamos entonces de desatino, yo espero que ya esté claro el concepto de lo que significa desatino. Entonces ahora vamos a considerar lo que es tino, porque ya hablamos que al hablar de desatino tenemos que hablar de tino, atino y desatino. Ya hablamos que es desatino. Es la falta de ubicación, la falta de darle al blanco, la falta de llegar a lo que tenemos que llegar en la voluntad de Dios. Y luego pensemos en lo que es el tino. El tino es otro término que es importante porque el tino es la capacidad de dar cabal en el punto. Y ahí dice, cabal y atinó, dice. Ese es el tino. Es esa capacidad que alguien tiene, esa inteligencia, esa visión que tiene para llegar a donde quiere llegar, para pegar a donde debe de pegar, para poder conseguir los propósitos positivos para su vida, para poder alcanzar las metas que pretende. El tino es aquella capacidad muy personal en el cual tiene un pulso perfecto. En la antigüedad era muy, muy común entre la nobleza y qué sé yo, los reyes, tenían unos tiradores de flechas, hermanos, que eran tan perfectos que habían esclavos, hermanos, que se ponían y se ponían rectos y una manzana aquí, hermanos. Y venía el hombre de la flecha y apuntándole casi a los ojos, aquel con los ojos abiertos y ¡pa! Partiendo la manzana, hermano. Eso es atinado. Ese tiene tino, ese tiene cálculo, ese tiene puntería, ese da donde quiere dar. Algunas leyendas de la antigüedad en esa misma línea habla de que algunos hombres estaban en la horca, ya estaban casi colgados, y llegaba alguien con una flecha, y miren, con una flecha cabal le pegaba la pita y soltaba la pita, y aquel ya no era ahorcado. Eso se llama tino. Eso se llama pegarle al blanco. Para eso se necesita sabiduría. Para eso se necesita inteligencia. Ustedes no crean que estos hombres que han adquirido esa destreza, porque el tino es destreza, es la capacidad que alguien tiene para llevar sus propósitos a un punto determinado, dando en el blanco perfecto, consiguiendo los objetivos que desea. Eso es tino. Entonces, cuando alguien logra estos propósitos, hermanos, no es fruto de la casualidad, es fruto de ojo y juicio. Amén. Ojo y juicio. ¿Y qué es lo que da el ojo y el juicio? Pues la experiencia, la práctica, es aquel continuo ejercitamiento que nosotros podemos tener en cuanto a un arte, en cuanto a un deporte como este de la flecha. Porque no creas que es nada más de tomar una flecha y de repente volverte Robin Hood y de repente ponerle a alguien la manzana en la cabeza, y qué tal que a veces les ponían a sus propios hijos ahí. Y el hijo confiaba perfectamente en que su padre iba a acertar justamente en la manzana y no en el ojo del muchachito. La pregunta es, ¿y tú dónde le pegarías? Seguro que le pegas no solo al ojo sino al corazón, y ahí se queda tu hijo. Pero estos hombres con tino, estos hombres capacitados, son hombres que están teniendo que considerar muchas cosas. ¿Cómo logramos nosotros llegar a tener ese tino, esa capacidad de darle al blanco? Repito, no es fruto de la casualidad, hermano. No es que de frente usted diga, ahora tengo la mejor flecha. Yo tengo aquí mi rifle con mira telescópica y no me va a fallar. No, no basta con eso, hermano. Te voy a decir, hay leyes dentro del tiro, dentro del vector, que leyes de vectores, que si tú tienes, por ejemplo, una flecha, tienes que considerar qué distancia hay desde donde tú estás hacia donde está el blanco. Tienes que considerar cuánta distancia hay para ver que la flecha empieza, y luego por el peso de la flecha. Tienes que considerar cuánto pesa la flecha. Tienes que considerar a dónde va el viento. Tienes que considerar la gravedad. Y todo eso va a hacer que tú calcules, porque los que tiran a la flecha, no crea que tiran y cabal donde está el blanco, ahí no. Hay un error ahí, importante, un error de parabólica, que se llama. Usted tira hace un tiro acá y va por la gravedad y cae más abajo. ¿Qué tiene que hacer el tirador? El tirador tiene que venir y coge el arco o el rifle o lo que tenga, y tiene que calcular más o menos aquel objetivo está a 30 metros. Tengo que, mi rifle es de tal potencia, el viento está a tal dirección, el proyectil que tengo tiene tal potencia. Yo tengo que subir entonces mi rifle por lo menos 3-4 centímetros de la mira, para que cuando llegue al blanco. Eso se llama experiencia. Cuando alguien le puede decir, usted, pero usted está fuera de la mira. No, es que la experiencia le hace entender que él tiene que tirar un poco más arriba, porque cuando llegue al blanco, cabal le va a dar al blanco. ¿Por qué nosotros fallamos, hermanos? Fallamos y estamos y no somos atinados en esto, porque no tenemos ni el entrenamiento suficiente, ni el conocimiento suficiente, y creemos que solo con tener la mejor arma, que es la palabra de Dios, creemos que con ello vamos a vencer. Hermanos, no creas tú que con la letra muerta de este bendito libro, tú vas a venir y le vas a decir al diablo, bueno, ahorita venite diablo, porque ahorita te voy a hacer pedazos. Hermanos, con toda Biblia, Satanás te hace pedazos a ti, no tú a él. Porque no es el libro, no es la letra, sino es el conocimiento de Dios a través de la palabra. Es el poder del Espíritu Santo en ti el que va a hacer que esta palabra sea efectiva en tu vida. De manera que no basta con tener el conocimiento, el arma, el arco de flecha, no basta con tener el rifle de alta potencia, necesitamos tener el conocimiento de Dios. Necesitamos entender que en la vida espiritual es algo tan especial y que tiene principios no solo filosóficos, sino más prácticos en la vida. Para poder a veces tirarle a un blanco, hermanos. Ahí tienen que estar ahí todos los... Recuerdo que muchas veces cuando salimos de viaje, cuando se pincha una llanta, cuando algo sucede en la carretera, ahí se ponen una piedra los hermanos mientras nos auxilian, y ahí está en un río, van y uno le pegan abajo, otro le pegan en medio. Pero el que es experto, hermano, agarra la piedra y le hace una maniobra especial y ¡pa! Le da el blanco. Ese es ser experto. Cuando nosotros entendemos que ser experto significa tener todo el conocimiento, cómo tomar el arma, cómo enfrentar al enemigo, ¿cómo voy a usar el ángulo? ¿Cuál es la velocidad que tengo que ir para poder dar en el blanco y ser atinado? ¿Qué es lo que sucede actualmente? Hay un desatino espiritual, así se llama la enseñanza, repito, desatino espiritual. Y la iglesia actual está viviendo un desatino espiritual completo, hermanos. En el cual, hermanos, están titubeando, no saben en quién creer, y ya vamos a ver por qué sucede eso, hermanos. Están titubeando en su fe, están titubeando en sus valores espirituales, están titubeando en la fe en Dios, porque no hay conocimiento de Dios. Cuando nosotros estamos en ese desatino, hermanos, automáticamente cualquiera nos hace cualquier maniobra y tuerce nuestra vida y tuerce nuestra mente. Al hablar de tino, entonces, estamos hablando, hermanos, de algo muy especial, de algo muy privilegiado. El que ya tiene experiencia, tiene experiencia. La hermana Dora le fascina la cocina, hermano. Yo no sé, pero le fascina. Desde sus ancestros, el hermano Tim, que era su padre, un cocinero, un chef ahí muy especial. Y luego también mi suegra, una cocinera excelente. Y también, bueno, la familia de ellas, cocineros así. Bueno, pero hay algo importante. Hubo un tiempo en que ella estuvo bastante enferma de sus papilas gustativas. Y no sentía ni olores, y no sentía ni sabores, y bueno, la cuestión es que estaba bastante enferma, gracias a Dios ha superado bastante esta situación, pero nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿Y cuál es la sorpresa? Llegaba a la cocina, y uno la miraba, otro poquito de sal, esto le falta otro poquito de laurel, y se le echa la cebolla, etcétera, y miren, y bueno, yo decía, ¿sabes qué travesuras va a hacer Dora? Total que nos lleva la comida a la mesa. ¿Y saben qué pasaba? Esa comida, Dora, ¿sabes qué estoy pensando? Ya no te voy a creer. Y acá en casa hemos tenido ese principio, decirle, mira, Dora, ya no te creemos que no sentís gusto ni sabores. ¿Por qué? Porque le pegas cabal al punto de la sal, cabal al punto del azúcar, cabal, eso se llama tino, ¿ya? El poder pegarle por una sabiduría, hay una cuestión ya como instintiva. Entonces, cuando tú ya tomas una piedra para arrojar a un obstáculo, ya no estás pensando, vamos a calcular espacio, peso, más gravedad, partido tanto y hacer tu ecuación. No, en la práctica, Cuando ya existe una práctica, uno se vuelve atinado, entonces no necesita hacer cálculos matemáticos, simplemente solo calculo y ¡pa! ¡Cabal! Le doy al blanco. Entonces, cuando probamos la comida de hermana Dora, digo, ¡hala, qué rica salió! Yo ya casi no le creo de que no sienta sabor, ni sienta gusto, ni sienta olor. Porque lo hace bien sin estar probando. A veces las cocineras, aquí están, probando. Yo miro, ¿y a qué horas prueba? Nunca prueba, pero le sale bien. Eso se llama tino. Poder encontrar el punto, la verdad, el bien, el blanco, ya sin necesidad de tanto cálculo, porque ha habido un entrenamiento total. El pueblo de Dios, entonces, está en un desatino espiritual, porque simplemente ha perdido la praxis del evangelio. Y se ha vuelto un evangelio demasiado teórico, demasiado de escritorio, demasiado de enciclopedia, demasiado, qué sé yo, sin poca práctica. Si tú no logras entrar en la práctica de la fe, pues puedes hablar de fe, pero no tienes fe. Y si tú no tienes fe, tampoco puedes proyectar la fe. Porque la fe es un fenómeno particular que como fruto de la presencia del Espíritu Santo, nosotros no solo tenemos nosotros, sino que nuestras mismas obras proyectan esa fe y va a hacer que otras personas puedan creer. Aquellas personas que quizás sepan que tengo problemas, pero me ven firme. Sepan que tengo problemas porque están viendo que a mi alrededor tengo problemas, pero estamos firmes en Jesucristo sabiendo que Él está peleando mis batallas. Al ver esto, tenemos que entender entonces, ¿por dónde va el problema? El problema va en que nosotros hemos perdido esa experiencia espiritual, esa experiencia divina. Y es lo que sucede entonces, porque está desatinado el pueblo de Dios, ya no entienden qué es bueno y qué es malo. Y un predicador les dice por aquí una cosa y otro por acá, y de verdad que sí, y este otro por aquí, yo creo que tiene razón, de repente la iglesia donde estoy no estoy bien. Tranquilo, hermano, si no se trata de qué iglesia, se trata que el Espíritu te dé testimonio al Espíritu, que tú eres hijo de Dios y que tú estás en el camino correcto, porque Dios es el que te tiene acá. Acá no te tiene capturado ninguno de los cuatro pastores, si hasta predicar nos cuesta. No es esa, no es capturar a la gente, es que tú estés convencido que lo que estás comiendo te alimenta, que lo que estás comiendo produce en ti efectos positivos. Pero ya vamos a ver qué es lo que sucede realmente acá. Muchos de nosotros entonces andamos buscando por otro lado, y ese es el desatino espiritual. Andamos por todos lados buscando, hermanos, y este tiempo es el tiempo que más se ha prestado precisamente a la adquisición de mucho conocimiento, de mucha fantasía religiosa, de mucho espejismo religioso, el cual conlleva un ilusionismo personalizado. Aquí delante de nosotros se presentan visiones, y bueno, son cosas que parecen verdaderas. Por ejemplo, la levitación, ¿verdad? Ustedes han visto que alguien pone un mago y que levanta a la gente y la cibertea horizontal. Usted, pues, sí, es verdad. Sí, pero es una ilusión. Al final, no tiene nada que ver con lo espiritual, sino que es prácticamente, son trucos que la gente aprende. En el tiempo que estamos viviendo, hermanos, estamos viendo trucos espirituales, los cuales están llevando a cautivar la mente de los hombres y hacer que vivamos un perfecto desatino espiritual. Y por ende, material, hermano. Ahí anda la gente, hermanos, en la calle. Mis hermanos, y repito el término, no le atina, hermano. Así anda, hermano. Mire, puros zombies en la calle, hermano. Yo a veces me he quedado viendo a la gente y me pregunto qué piensa la gente realmente. Está desanimada, decepcionada, desubicada. Yo le digo, bendito mi Padre, que ha puesto paz en nuestros corazones, que ha puesto ánimo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida de un hijo de Dios no es solo el conocimiento de la letra, sino las experiencias mismas que Dios ha permitido en nuestra vida para formar verdaderos cimientos y valores. Cierto, está bien, el fundamento ahí está. Pero muchos siguen buscando el fundamento toda la vida, hermano. y siguen hablando de la misma cuestión. No, hombre, hay que avanzar espiritualmente. ¿Cuál es la meta principal? ¿Cuál es la ubicación perfecta? No supo entender que lo que le estaba dando a la mujer lo iba a llevar al infierno. ¿Por qué? Estaba desatinado, hermano. Desatinado. Estaba ebrio, estaba desubicado, porque, bueno, no sé cuántas veces le ofreció o qué le ofreció Eva. Lo cierto es que cautivó su vida entera. Y cuando comió de aquel árbol, comió del árbol de sabiduría y bien y el mal, hermanos, automáticamente él ya no entendió que era malo. Y bueno, sí. Después medio entendió, hermanos, pero en una obnubilación extraña, en una embriaguez extraña. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5, dice, versículo 14, dice, leamos desde el 12. Yo creo que esto es para todos los que hemos estado ya con algún conocimiento de la palabra. Porque habiendo ya de ser maestros, ¿qué dice? Después de tanto tiempo, hermanos, hay hermanos que tienen en la iglesia 5, 10, 15, 20 años y todavía andan oyendo ahí, hermanos, a cualquier predicador hablando ahí, hermanos, de los fundamentos, hermanos. Si el fundamento está claro, el fundamento es Cristo y aparte de Cristo no hay otro fundamento, punto. ¿Por qué tengo que estar investigando yo si hay algún otro fundamento? Cuando la palabra es clara, que el único fundamento del Evangelio se llama Jesucristo. Y que la iglesia es la que Jesucristo fundó con sus apóstoles, y ese es el fundamento. Eso es punto y aparte. Los cimientos ya no hay que tocarlos. Los cimientos ya están establecidos en la bendita palabra de Dios. Y cada cristiano, entonces, debería de edificar sobre ese fundamento y no seguir buscando, hermanos, ¿cómo se hace la limonada, hermano? Ya sabemos cómo se hace la limonada, hermano. Bueno, se hace primero el agua azucarada, hermanos, porque si no, no agarra el limón. Luego, cuando ya está el agua azucarada bien diluida, se le aplica el limón y queda la limonada perfecta. ¿Y para qué está investigando cómo se hace la limonada de otra manera, hermano? Ya sabe cómo se hace. No, hombre, pensemos en avanzar. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, aquí en el libro de Hebreos. Y dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Mire qué tremendo es esto. Hermanos, ¿y será que yo soy salvo, hermano? ¿Y será que Jesucristo ya perdonó mis pecados? Bendito sea el Señor, la sangre de Jesucristo es capaz de perdonar cualquier pecado, pasado, presente y futuro, para la gloria de Dios. Entonces, el fundamento se llama Jesucristo. No hay ningún otro fundamento, no hay nada más que aprender al respecto del fundamento, porque yo no lo puedo cambiar y nadie lo puede cambiar. El fundamento Dios lo puso a través de Jesucristo. Entonces acá dice, necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Y cómo fue que Jesús entonces hizo la obra? Jesús nació, murió, resucitó. Eso es pasado y es mi presente. No hay nada más, ese es el fundamento. Y de Jesucristo nace con sus apóstoles la iglesia de Jesucristo, y ese es el fundamento. No hay nada más que aprender, punto y aparte, sigamos adelante. Entonces, ¿por qué la iglesia está en desatino, hermanos? Porque viene otro hablando por ahí. No, fíjese que Jesús andaba por ahí, y que cuando andaba, fíjese que hizo esto, y miren, hasta blasfemias. Hablando que Jesús, que hasta se enamoró, y que hizo esto, y que tuvo hijos Jesús. Y usted piensa así, ¿de verdad tan así? No, hombre, no le busque pies al gato, hermano, porque se los va a encontrar. Y va a llegar el diablo, y va a confundir tu mente. El fundamento se llama Jesucristo, y Cristo murió, resucitó, y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Está ahí, feliz, esperando y preparando un lugar para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, hermanos. Dice entonces, necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué quiere decir justicia, hermano? No le puede dar su lugar a Dios, hermano, porque ya no conoce más de Dios. Más que quiere aprender siempre las cositas por ahí. Hermanos, si tú sigues aprendiendo, tienes 40 años y con tu gran biberón de este tamaño, tu gran pacha. Yo recuerdo de que había un compañero cuando estábamos pequeños que le gustaba, nos jugaba 5 ahí en el suelo, hermano. Pero tenía como 7 años allá en el colegio, en la escuela donde estábamos, hermanos. Y todos jugando sus 5 y todo. Y y él con su pacha aquí, hermano. Y para hacer un tiro de 5, hermano, se sacaba su pacha y se le empinaba, se la volvía a poner y ¡tá! Tiraba así el tiro, hermano. Hermanos, qué ridículo se ve esto. Muchos de nosotros, hermanos, nos vemos ridículos tratando de hacer preguntas y entrando en dudas, hermanos, que ya no debemos de tener ninguna duda al respecto, porque la presencia del Espíritu Santo os guía a toda justicia y a toda verdad, y Él da testimonio de Dios en nuestra vida. Dice entonces, y dice, el hecho es inexperto en la palabra de justicia, no le podemos dar su lugar a Dios, no podemos crecer, no podemos seguir adelante, porque es niño. ¿Y qué podemos hacer? Es chiquito. Hermanos, hubo un chiquito que se llamaba David, que quiso crecer y dijo, yo voy a matar a ese incircunciso que se llama Goliat. Bueno, chiquitillo, no podía cargar con el arnés, hermanos, de un guerrero. No podía cargar la espada de nada, pero sí tenía una honda y 5 piedras. Y con esa honda, más que la honda, con la fe en Dios, y con ese sentimiento que tenía de dar al blanco, él sabía, porque había entrenado, hermano, no crea usted que solo agarró alocadamente a David, y eso es importante. David no vino alocadamente y dijo, bueno, voy a ir y no voy a llevar a... No, si él tenía experiencia, hermano, no podía cargar una lanza que era pesadísima, no podía cargar una espada porque no aguantaba con ella, apenas podía tener un escudo, y no podía, era un niño pequeño, era un muchacho pequeño. Pero, hermanos, sabía que cuando se acercaban los osos y se acercaban los leones cerca del rebaño, hermanos, él aprendió a usar la onda de la fe. Amén, hermano. Y aquel muchacho fue entrenado, se entrenó. Me imagino que en esas largas jornadas que tenía David, allá pastando las ovejas, se pasaba todo el rato, ¡epa! Y a la hora, ¡epa! Y quizás falló 1000 veces. Hasta, hermanos, que no había palo que no le pegara al centro, porque tenía experiencia. Eso se llama tino, hermano. Entonces, David sabía que le iba a atinar a un blanco. Entonces dijo, no, aquí no se trata de lanza, porque esas no son mis armas. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, hermano. No, yo no puedo usar una armadura, hermano, apenas podía ni caminar con la armadura. No es con espada, no es con ejército. Entonces dijo David, no, dijo, yo tengo algo maravilloso. Tengo una, voy a usar mi diestra y voy a usar el arma que aprendí a usar. Y tú debes aprender a usar el arma que Dios te ha enseñado a usar, que es el arma de la fe. Pero tienes que aprender a usarla ahora. Como cuando le dijo Dios ahí a Moisés. Moisés le dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Usa la vara, Moisés, le dijo. ¿Qué te pasa? Toca las aguas y el mar se va a abrir. ¿Y qué pasó? Toca las aguas y el mar se abre en dos. David estaba frente a Goliat. Hermanos, y me imagino cada paso que daba semejante hombrote. Hermanos, y David, hermanos, ahí estaba. Y el hombrote aquel riéndose de David. Aquí vienes con piedras y como que yo fuera perro, le dice. Pues ya aquí yo vengo, dijo. Tal vez soy chiquitito, dijo. Tal vez no tengo espada como tú. Pero eso sí, aquí vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero había un entrenamiento, y eso es importante. Y viene con esa capacidad que había provocado aquel entrenamiento. Por eso las pruebas, hermanos, son el entrenamiento en la fe para que tú le pegues al blanco y tú sepas discernir qué es bien y qué es mal. Viene David, hermano, y sabía dónde darle. Porque, ¿por qué no le pegó en la barriga, hermano? ¿Por qué no le pegó una pierna? Porque no le iba a suceder nada al gigante, hermano. No le iba a suceder nada. Quizás le tira una pedrada aquí al corazón, en ese pechote, hermano, rebota la piedra y no hubiera sucedido nada. ¿Por qué no le pegó? Le pega justamente donde iba a perder el conocimiento. Amén, hermano. Viene David, hermanos, y toma su piedra, su honda, y le da vuelta, y paga el nombre de Jehová de los ejércitos. Le incrusta, dice la piedra, hermano. Ese le produjo una fractura. Y aquí adelante está en el frontal, que está el quiasma óptico, hermano. Ahí está justamente donde se cruzan los nervios ópticos, hermanos. Y ese pobre gigante, hermano, se quedó ciego en primer lugar. Luego, hermanos, pierde el conocimiento. Y luego David, porque no se murió del hondazo, hermano. Esa es una enseñanza aparte. Él dice que murió de la espada. Dice que tomó la misma espada y lo atravesó y lo mató. ¿Por qué? No se necesita tanta fuerza, sino que se necesita habilidad espiritual para no ser un desatinado espiritualmente. Muchos creen, hermanos, que entonces gritándole al diablo, hermanos, hay predicadores, hermanos, que vienen y que empiezan a reprender y te arrepende en el nombre y te arrepende y mira, hermano, y empiezan a mí, hermanos, y usar violencia. Hace unos años recuerdo que había un hombre que llegaba donde era mi tía. Esta mi tía, pues, iba a una iglesia y aparentemente, pues, estaba poseída de unos malos espíritus. Y ella, pues, era una señora grande, tenía sus pelitos aquí como barbita, algunas señoras grandes le salen algunos vellos. Y entonces llegaba aquel hombre, llegaba, te reprendo, y aquí hay un demonio, y le agarraba la pobre barbita a mi tía. ¡Ay, te reprendo en el nombre de Jesús! La pobre tía, hermano, paraba con la cara hinchada porque le arrancaba toda la barba a la pobre tía. Hermanos, esas son las armas ridículas que usa la religión en ese desatino espiritual en el cual no se está utilizando el verdadero conocimiento de Dios. Hay un desatino y aquí lo dice muy claramente la palabra. Y dice, ver el alimento sólido eres para los que han alcanzado madurez. ¿Qué tanta madurez has alcanzado? ¿O sigues creyendo que arrancando los pelos de una barba va a salir un demonio? No, vamos. Dice la palabra en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, habla precisamente con la sombra de los discípulos, los enfermos sanaban. Dice que con los utensilios que tenía Pedro, hermanos, que usaba su pocillo, su olla, no sé, hermanos, la gente sanaba. Imagínate que la sombra había una influencia espiritual que emanaba precisamente ese espíritu de esa presencia de Dios en su vida. Recordemos que el Señor Jesucristo no tuvo que decirle muchas cosas a aquel endemoniado. Solo le dijo, el mismo demonio tuvo que hablar, ¿qué tienes contra mí? Y el Señor ni había hablado, hermano. El poder que da espiritualmente esa justicia nuestra, ese conocimiento de Dios, hace que el enemigo nos identifique perfectamente y nosotros lo podemos identificar a él. Entonces, ¿qué dice? La justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, entrenamiento, es esa forma de estar en las pruebas, en ese entrenamiento que Dios da. Le digo, para que David le pegara ese centrazo a Goliat, tuvo que haber empleado la onda 10,000, 15,000, 20,000 veces, hasta que no fallaba un solo tiro. Dice, para que el uso no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que está sucediendo a la iglesia actual, hermanos? No logran distinguir entre lo bueno y lo malo. No logran ubicar en dónde realmente está, en ese silbido quizás apacible, la presencia del Espíritu de Dios. Quizás creen que el Espíritu de Dios está en el relajo, en la algarabía, en aquellos movimientos en los cuales se le grita a los demonios, en el cual la gente se revuelca, la gente está gritando, hermanos, o haciendo un semejante show. No, el Espíritu de Dios es un espíritu apacible. Es un espíritu de paz, de serenidad, de entendimiento, de razonamiento, no de emocionalismo. Es esa paz que genera, hermanos, la seguridad en donde estamos plantados. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, da pena realmente las actitudes de muchos cristianos actualmente, hermanos, que están desesperados, están traumados, están ansiosos, están al punto del suicidio espiritual, ya no hayan ni a dónde ir, ¿a qué iglesia vamos? Y hermanos, y están usando un montón de recursos para ver si logran consumar aquel sentimiento de conocer el bien y el mal. Al final se encuentra que el que mucho busca muchas preguntas hace, muchas respuestas tiene, y en cuanto más respuestas tiene, Satanás va a aprovechar y va a destruir tu alma. Dice, entonces, ¿cuál es el problema? el discernimiento del bien y del mal. Nosotros, hermanos, entonces, necesitamos entrar en ese concepto, entonces, del tino, en el cual nosotros vamos a tener ojo y juicio. Vamos a pegarle justo a la manzana. Vamos a pegarle justo a aquel cordel que está en la horca. Vamos a darle el toque de la sal, el toque de la pimienta, el toque del azúcar, sin probarla siquiera. Eso se llama tino. La iglesia no debe necesitar, hermanos, en este caso, las reuniones las anhelamos, anhelamos que estemos juntos otra vez. Hermanos, esto es glorioso. Hermanos, pero ahorita es tiempo, un tiempo diferente, es una prueba para la iglesia, y la iglesia debe ser atinada, atinada. Y debe tener discernimiento por dónde va a atacar el enemigo, y quizás sea, ahí está entrando, ahí en tu internet, todas esas influencias religiosas, hermanos, que están contaminando tu alma. Es tu prueba, y si tú no has sido preparado, no has sido entrenado, y sigues buscando ansiosamente la leche, pues leche te van a dar, y si te dan leche, vas a tener problemas, porque no vas a poder entender entre el bien y el mal. No vas a estar preparado para enfrentar las situaciones difíciles. Entonces, cuando entendemos esto, el atinado es una persona feliz, afortunada, eficaz. El atinado es aquel que, bueno, ya sabe lo que va a pasar, hermano. El Hijo de Dios tiene que estar seguro, bueno o malo recibe de ti porque tú eres mi Dios. Sabemos que si Dios tiene un propósito para nuestra vida, algo mejor tiene adelante que lo que está sucediendo hoy. Sabemos que si no entiendo, Dios sí entiende. Sabemos que si no comprendo, Dios sí es sabio. Y sí sabe por dónde conducirme, sí sabe por dónde llevarme. Y estoy seguro que el camino que Dios me va a llevar es un camino de justicia y un camino de verdad, porque estamos en su mano poderosa. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? Oímos tanto que nos desubicamos. El libro de Oseas habla precisamente de cómo se va originando ese desatino espiritual que está llevando la iglesia actualmente. Oseas capítulo 4, versículo 6, y dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí está. Conocimiento. Bueno, pero si ahí sabían Biblia. Si la ley ahí estaba. El Pentateuco lo tenía ahí, el pueblo. Las enseñanzas de padres a hijos ahí estaban. Pero ¿qué les faltó? Esa experiencia personal con Dios. Esa praxis del Evangelio, ese entrenamiento para poder no saber de memoria un versículo, sino aplicarlo en el momento preciso. Tú debes de saber aplicar cada versículo de la palabra de Dios, cada coma, cada punto, cada interpretación, aplicarla a tu vida y entender por dónde va el problema. Entender cuál es el propósito de Dios, entender qué es lo que Dios quiere cambiar en ti. Yo tengo que entender que si Dios pone una cuestión negativa frente a mí, es porque hay algo malo que tengo que aprender y que tengo que cambiar. Y si no lo logro, voy a seguir teniendo problemas. La falta de conocimiento, entonces, de Dios, nos lleva a esa debilidad espiritual, hermano. Decía yo un dicho que oía popular, que se dice popularmente: a la vaca flaca es a la que se le pega la garrapata, hermano. Sí, ve un ganado bien nutrido, bien con buenas defensas, hermanos, bota las garrapatas. Pero una vaca flaca, siempre los animales desnutridos, usted ve una vaca toda flaca, que solo huesos tiene en la cadera, hermano, está torcida la pobre vaca, está llena de garrapatas, de niguas, de chinches, hermano, ya se le caen las muelas. ¿Por qué? Porque, hermanos, no se alimentó, no se entrenó, hermano, ya ni la cola usa para espantarse las moscas, porque ya no tiene las capacidades para poder defenderse. ¿Qué es lo que sucede con un cristiano, hermanos, que está minado? Es porque hay debilidad espiritual, hay falta de conocimiento de Dios, falta de praxis del Evangelio, y automáticamente, hermanos, estamos debilitados, y vienen las moscas, y ni la cola queremos mover. No queremos sacudirnos para sacudirnos. Y vienen las aves ahí, hermanos, ahí vienen las gaviotas, y están ahí alimentándose de las garrapatas. Muchos entes espirituales están en esa condición, hermanos, en las cuales están minados de tanto parásito. Ya no, eso es externamente, imaginemos internamente cuántos parásitos habitarán en esos vientres de esos seres vivos que están casi muertos y que están solo sobreviviendo. Muchos dentro de la iglesia están solo sobreviviendo, pero no están viviendo y no están dando frutos y no son capaces de poder sustentar la palabra en sus vidas y poder seguir adelante y tratar de prosperar en la vida espiritual. Acá, hermano, dice, entonces mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Porque por cuanto tú desechaste el conocimiento. Ah, sí, hermanos. Tristemente, cuando estábamos en la iglesia, ahí estaban, hermanos. Empezaba el culto, hermano, el servicio y todo. A dormir, hermano. Otros se salían de la nave, hermano. Otros, mi hermano, los íbamos a encontrar allá al mercado. Dice, por allá andaba el hermano no sé qué, andaba por el mercado. Otro para ver a qué hora terminaba el culto y volvía a llegar ya despejadito. Otros venían y estaban ahí en la puerta platicando a alguien, se salía. Sí, menosprecio a la palabra, hermano. No, es que ahora, ¿quién va a predicar ahora? Ah, es que es muy largo, usted mucho tiempo, mi hermano, ahí estamos. Un menosprecio a la palabra. No, es que no le entiendo. ¿Y cómo va a entender si no tiene preparación, no tiene formación? El que tiene bases, entiende. Porque el mensaje es espiritual más que material. Ahora sí anhelamos, sí, y queremos hoy, y más hermanos. Ahora estamos pidiendo retiros, estamos pidiendo aquí, estamos pidiendo allá. Pero cuando lo teníamos, muchas veces menospreciamos. Por eso aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Está hablando al sacerdocio, está hablando del sacerdocio arónico acá, hermanos. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Hermanos, cuando ya la ley de Dios nos pasa por alto, ya en la costumbre religiosa hacemos muchas cosas, dice, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermanos, ya no solo el problema viene para nosotros, toda la descendencia nuestra va a sufrir las consecuencias de esa falta de fe. Y ahí andan nuestros hijos, hermanos, como por dioseros espirituales, viendo a ver dónde consiguen un poquito de conocimiento, viendo a ver dónde consiguen un poquito que alguien les ponga ahí la mano y les diga, te bendigo en el nombre de Jesús, porque ni siquiera nosotros como padres de familia somos capaces de ministrar a nuestros hijos, enseñarles el camino de verdad, el camino de justicia, el camino de verdad. Ministrar a tus hijos, mostrarles las escrituras, enseñárselas, mostrarles el camino del bien, que valoren las cosas espirituales. No, hay un menosprecio. Y como tú tuviste ese menosprecio, ahora tus hijos tienen que sufrir el menosprecio también, ese pago, porque aquí lo dice claramente. Y dice, yo también, dice, conforme a su grandeza, porque cuando uno es religioso se cree muy grande, hermano. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra por afrenta. Y hay un momento en que Dios dice, bueno, ahí estamos, ahí quedamos. Tú despreciaste, ahora te vas a tener a las consecuencias. Acá vienen ciertos juicios, pero para no alargar, quiero pasar al versículo 11. Siempre ahí Dios seas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué viene el desatino entonces en nuestra vida espiritual? ¿Por qué ha venido el desatino, hermanos, desde todos los tiempos acerca de las cuestiones espirituales? Acá estamos hablando del pueblo de Israel y esta es una figura de lo que sucede precisamente hoy a la iglesia. Recuerden que nosotros somos el Israel de hoy. Somos ese pueblo judío que está hoy redimido por la sangre de Jesucristo, pero ligado a las leyes, a las mismas leyes espirituales que Dios instituyó universalmente, porque es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Y el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ni una tilde ni una jota pasarán sin que sean cumplidas. Eso quiere decir que la palabra se va a ligar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento va a generar un espejismo, un espejo para ahora, un recuerdo de lo que pasó, una lección espiritual, pero los principios y leyes se van a conservar. Yo no he venido a quitar la ley, dijo Jesús, sino que he venido a cumplirla. Eso es palabra de Jesucristo. Pero acá dice, versículo 11, ¿qué es lo que realmente quita ese discernimiento del bien y del mal? cuando empezamos nosotros o cuando la iglesia empieza a entrar en ese desatino espiritual, hermanos, en el momento en que empieza la fornicación. Ciertamente, aquí en esta escena de Oseas, sí había fornicación, pues también se está hablando de fornicación directamente sexual. Pero la figura también es una figura espiritual. Precisamente habla de otros dioses. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tú empiezas a debilitarse entonces espiritualmente? Porque estás en fornicación espiritual. ¿Y qué es eso, hermano? Te has vuelto un ecuménico. Hermanos, ahí estás admirando a los grandes cantantes ahí, que están ahí, hermanos, ahí en las iglesias neopentecostales, que son verdaderos muñecos, verdaderos artistas de la high life ahí, miren, hermanos, grandes cantantes ahí, hermanos, que surgen en escenarios brillantes con luces de colores, cortinas de humo, etcétera. Esos son los dioses. Eso es con los que está fornicando. Eso es una figura del mismo ecumenismo religioso que estamos viendo. No, no importa, con tal que usted le dé gloria a Dios, y aquí todos somos iguales, y aquí Dios hizo a todos, y todos somos hijos de Dios. Eso se llama ecumenismo, y eso se llama fornicación. ¿Cuál es la fórmula que Dios emplea precisamente para una de las iglesias, la Babilonia la Grande? Habla precisamente de esa ramera que se metió con muchos. Precisamente es esa la religión. Algunas figuras hablan precisamente que es la Iglesia Católica, pero es la religión en general la que se entremezcla, esa gran ramera, es la que se entremezcla, y hermanos, y ahora nos damos cuenta con ese ecumenismo religioso, hermanos, en que ya no hay una división entre lo que es católico, evangélico, ni mormón, nada, todos somos, aquí todos vamos, y con el COVID, todos juntos, unámonos, porque así vamos a vencer al diablo. No, hombre, sí. Satanás está feliz de que haya una unidad, porque esa unidad es creación de él, no creación de Dios. Dios no creó los movimientos ecuménicos. Dios formó a su pueblo, lo disciplinó, murió por él, se entregó por él y sigue trabajando en su pueblo. Y quiere que obtengamos el conocimiento de él. Esa fornicación, entonces se refiere a esa relación religiosa que tú tienes allí, estar viendo a este predicador por acá, viendo a este predicador por acá, este profeta que está ahí, y este sí, este está mejor, y este es católico, pero qué tremendo es usted, cómo habla de bonito usted. Hola, y este, mire, salió de una iglesia allá y está en una iglesia ahí. Bueno, dicen alguna mentira, pero es una verdad es usted. Sí, estás teniendo problemas, amigo. Estás teniendo verdaderos problemas, no estás siguiendo una línea doctrinal, no estás siguiendo un juicio, no hay un discernimiento del bien y del mal. Y eso se le llama fornicación. El estar recibiendo, metiéndose sexualmente, pero en este caso no es sexual, sino es espiritual, con todas las corrientes ideológicas, corrientes filosóficas, corrientes religiosas, que es lo que hace precisamente el ecumenismo en nuestro tiempo. Entonces, fornicación es una de las causas entonces de ese desatino espiritual. Y luego, vino y mosto. ¿Qué es el vino, hermano? El vino es una bebida embriagante. Es una bebida en la cual, por sus contenidos OH, causa un adormecimiento en todas las neuronas, una intoxicación alcohólica. Y entonces empieza el hombre a tener extrañas sensaciones de felicidad, de alegría, de fuerza, de emoción, y se pone de repente a reír, de repente a llorar, de repente se siente que es canguro, de repente se siente que es mono, de repente se siente que es Tarzán, y de repente se tira de un puente. Ese está intoxicado de vino. ¿Qué es lo que sucede precisamente? Este vino, hermanos, es toda esa intoxicación. Entonces, cuando tú empiezas a fornicar con esas religiones, esas tendencias religiosas, empiezas a relacionarte allí, tratar de recibir de acá otro poquito, aquí otro poquito allá, y voy a armar aquí algo, mi paquetón ecuménico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya te empiezas a embriagar. Y empiezas, tal vez cantando una alabanza de la misma, avivando la fe, y empiezas remolineando, y empiezas haciendo las mismas, teniendo las mismas experiencias espiritualistas, emocionalistas que tiene la religión. Esa fornicación va creando en ti, entonces, el vino, consumes vino y empiezas a embriagarte. La iglesia actual, hermanos, es una iglesia ebria por el vino. es esa cantidad de conocimiento, esa cantidad de prácticas religiosas, esa cantidad de estímulos sensoriales, ese sobreestímulo de emociones que llevan al sensualismo religioso, al sensualismo humano, que es una de las debilidades más grandes que tiene el hombre. Entonces, tenemos un hombre que empezó fornicando, empezó a relacionarse, y luego de relacionarse, empieza a embriagarse de toda esa gama de prácticas que hay a nivel religioso, y luego obtener los beneficios, por ejemplo, de las doctrinas de la prosperidad. Y nos encontramos con uno de los hitazos de la religión, la doctrina de la prosperidad. ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no tiene que querer prosperidad? ¿Quién no quiere ser alguien en la vida? ¿Quién no quiere tener abundancia? ¿Quién no quiere ser famoso? Yo estoy seguro que tú, que me estás viendo allá, quizás en España, que me estás viendo allá en Italia, o que tú que te fuiste al norte a buscar riquezas, porque querías plata, porque querías prosperidad económica, prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a adquirir abundancia de cosas, porque una de las teorías de la doctrina de prosperidad, Dios es rico, tiene de todo, yo soy su hijo, me tiene que dar a mí todo, y todo lo que le pido, él me lo va a dar, y yo voy a tener mucho, y esa administración mutua entre toda esta gente neopentecostal que está trabajando la doctrina de prosperidad, hace que sí crezcan económicamente. Y eso se le llama mosto. Mi hermano, aquí es interesante, la figura es preciosa. Por eso dice, fornicación, que es la relación cuando yo empiezo a adquirir y a meterme con diferentes sectas religiosas, diferentes puntos religiosos, y luego vino porque ya me imbuí dentro de aquel sistema, entonces empiezo a embriagarme, entonces pierdo el discernimiento, un borracho ha perdido el discernimiento espiritual, ya no logra entender, entonces, bueno, qué bueno, qué malo, y ahí miramos ahora cantantes famosos, hermano, famosísimos, que estuvieron en la farándula evangélica, hermanos que ahora han vuelto al ecumenismo, grandes cantantes que quizás nosotros tarareamos muchas veces, aún estando dentro de esta fe, y les rendimos algún culto por su calidad artística, y que juraron amor eterno a Dios, y qué sé yo. Y ahí están esos famosos hermanos, ahí los puedes ver, ahí los puedes bajar de YouTube, donde tú quieras, y ahí están esos famosísimos hermanos que hicieron un nombre, crecieron y se embriagaron. ¿Y ahora dónde están? En el ecumenismo, hermano. Ahora le besan la mano al Papa. Ahora se postran ante el dinero, ante la fama, se venden por contratos ante el poder económico y político de los lugares, andan con los reyes y todo, y ellos están felices y contentos. Eso se le llama mosto, abundancia. El mosto, hermanos, era una cantidad de jugo de uva que no tenía mucho fermento, sino que era casi salido de las vides, en aquellos canales. Entonces, cuando empezaba la cosecha, la vendimia, entonces juntaban en aquellas lagares y salían los canales llenos de vino, de mosto. Y aquel finquero, aquel de las viñas, aquel viñedo se volvió una fiesta, se invitaba a los amigos, a los vecinos, y se invitaba a todos a que disfrutaran del placer del jugo de la uva, que es evidencia de la abundancia que puede haber. Entonces, cuando el hombre está en esa abundancia, ¿qué más desear, pues? Estaban ahí, hermano, si tú quieres te tomas un vaso, si quieres tomas 10, si quieres tomas qué sé yo. Luego, entonces, el vino, ya en esa borrachera espiritual, hay un desatino espiritual total, hermano. Entonces, acá lo dice claramente. Fornicación, que es, repito, esa interrelación que hay entre sectas, entre prácticas religiosas neopentecostales y aún en otras latitudes, en otras experiencias extrañas, hermanos, hasta llegar a agorismos y otras cosas ahí extrañas. Eso se llama fornicación. Porque, hermano, la verdad es que en algunos movimientos pentecostales, hermano, ya los cultos parecen brujería, hermano, ya parece vudú, ya parece, hay una interrelación entre tambores y mi hermano, y cosas extrañas, puro vudú, puras prácticas africanas. Y dentro de esto, toda esta fórmula ceremonial que se tiene, esa relación doctrinal múltiple que se tiene, es lo que genera lo que se llama entonces la fornicación. Meterte dentro de ese sistema te hace meterte y embriagarte, y luego te llenas de mosto, te llenas de muchas cosas materiales. Entonces la gente cree que con la prosperidad económica Dios está con él. Y ese es el peor engaño que puede haber. Creo que Dios ha preparado un pueblo a través de las pruebas, a través de las dificultades. En este mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús quiere gente sobria, gente con discernimiento del bien y del mal. Pero para poder entender el bien y el mal, necesitas tener la presencia del Espíritu Santo de Cristo. Y poder divorciarte de esa fornicación. Entrar a esta doctrina pura. A esa doctrina quizás la cual podría parecer hasta aburrida, fuera de contexto quizás. Quizás nuestra iglesia pueda parecer para muchos aburrida, demasiado conservadora, demasiado cuadrada, demasiado ley, si tú quieres. No. Pretendemos que la iglesia del Señor, en la gracia de Jesucristo, porque así dice incluso el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y para eso necesitamos divorciarnos. ¡Divórciate! De todo ese conocimiento neopentecostal, de todo ese movimiento musical, todas esas influencias que hay de rap cristiano, de rock cristiano, hay metallic music, y ese sinfín de música mundana dentro del cristianismo. Y eso es fornicación. Todo ese compartir con esos artistas, que son verdaderos artistas, con una calidad quizás profesional dentro del rango musical, pero con malos espíritus, que están llevando a la gente a una nebulosa extraña, a una embriaguez de vino, el cual le hace sentir un extraño placer, mientras suceden cosas horribles en el alma. Satanás está ganando terreno en la vida de muchos cristianos. Estamos perdiendo la visión precisamente de lo espiritual. Hay un desatino en la vida espiritual. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, no por la pandemia que hay, hermanos, y pandemias siempre han habido, hermanos, y no de un millón. Pandemias que han muerto 25 millones de gente, 50 millones de gente. No nos asustemos, hermanos, con el petate el muerto. Pandemias, hermanos, que han dejado millones de muertos. Y ahí están. Y epidemias que ahí están. Enfermedades endémicas que ahí están. Hermanos, no se está acabando el mundo. El mundo se va a acabar cuando su iglesia sea levantada. Entonces va a venir el fin de las cosas. Por hoy, hermanos, Dios quiere una iglesia que se divorcie de la fornicación de la que bebieron todos aquellos que reclaman el apocalipsis del Señor. Aquella Babilonia, hermanos, que fornicó aún, hermanos, con la muerte de aquellos líderes, hermanos, aquello que lleve la sangre de aquellos líderes cristianos que murieron en las arenas, que murieron allá. Hermanos, es que esa es la vida real del cristianismo, hermanos, cuando los cristianos morían ahí en la arena, hermanos. Y no crean que los cristianos estaban afrentando, hermanos, no. Si los cristianos, no crean que venían, aquí somos cristianos y mátennos si quieren. No, hermanos. Si los cristianos tuvieron que hacer sus reuniones en catacumbas, ahí estaban metidos en cuevas. Ahí estaban, hermanos, medio disfrazados hasta de animales. Se ponían pieles para que no los conocieran. Tenían que ser escondidos. Aquellos hombres, no crean que andaban a quienes que ahora dicen, a mí el COVID-19 aquí me tiene sin cuidado. ¿Y por qué la iglesia del Señor tenía que esconderse? ¿Por qué la iglesia del Señor, ante las circunstancias, no estaba enfrentando? Cuando le llegaba la hora, entonces era el tiempo de poner la cara por Dios. No se trata de eso, hermanos. No se trata de un fanatismo religioso. Tenemos que entrar en una realidad espiritual. Si es el tiempo de morir, es el tiempo de morir. Si es el tiempo de vivir, es el tiempo de vivir. Pero hoy es el tiempo de predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy es el tiempo que tu iglesia del Señor te levantes con gran poder, con esa gloria de Jesucristo en la vida tuya, con ese poder del Espíritu Santo, y que vayas y prediques el Evangelio de Jesucristo, no con muchas palabras, sino con la palabra de Dios viva en tu vida. Esa palabra que ha generado en ti una fe poderosa, en el cual, con el poder de la palabra, los enfermos son sanos. Con el poder de la palabra, los demonios huyen. Con el poder de la palabra, las potestades del demonio se rinden ante la presencia de Dios. Porque tú estás cerca de Dios. Para eso tienes que dejar la fornicación. Tienes que dejar la embriaguez espiritual. Para ellos tienes que dejar esa molicia religiosa, esa molicie que inunda de abundancia, de esa ambición, de esa avaricia que genera el tener más y querer tener más todavía. No, hombre, teniendo que comer y que vestir, seamos felices, dice el apóstol Pablo. Y ese fue su sentimiento. Y hacía tiendas para vender, y estaba ahí contento, y bueno, estamos felices en la presencia de Dios. Entonces, ese mosto, esa abundancia, esas leyes de la prosperidad, salgamos de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. No necesitamos ser millonarios. No necesitamos ser grandes religiosos. Necesitamos que la praxis del Evangelio se evidencie a través de una vida llena de poder. Voy a ir, dice el apóstol Pablo, allá con ustedes, y no voy a ir con grandes palabras, rimbombantes, con grandes... No, voy a ir con una palabra de poder. Voy a ir con una fuerza y un poder hacia ustedes. Y esta noche, yo quiero trasladar a ustedes ese sentimiento del apóstol Pablo. Esa palabra de poder, que es capaz de cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Que es capaz de hacer de nosotros nuevas criaturas. Que es capaz de cambiar nuestro entorno, influenciar el medio en donde estamos. Y que la gente, como hayan hecho de los apóstoles, dice que tenían miedo de aquellos cristianos porque miraban las obras que Dios hacía. ¿Cuál es tu situación personal? ¿Eres atinado o eres desatinado? ¿Le atinas o no le atinas? Creo que es tiempo de buscar a Dios legítimamente. Es tiempo de buscar esa sabiduría divina en la cual Dios te quiere hacer partícipe. Para eso necesitas la sabiduría de Dios. En ese viento suave, apacible. En esa presencia del Espíritu Santo a través de la oración. A través de la prueba. A través de la enfermedad. A través de la tribulación. A través de los problemas, a través de las luchas. Yo sé que tú tienes luchas, yo también las tengo. Las tuvo el apóstol Pedro, las tuvo el apóstol Pablo, las tuvo el apóstol Juan, y las tuvo Jesús. Aquel momento quizás difícil en su vida, cuando está, dice, llorando lágrimas de sangre, y dice: Padre, quisiera que tú pasara esto de mí, porque está difícil. Las pruebas no son fáciles, hermanos. Todos hemos pasado o estamos pasando pruebas difíciles, pero es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en Cristo haremos proezas. En Cristo somos más que vencedores. Que para Dios sea gloria, honra y alabanza, y salgamos de ese desatino espiritual y seamos atinados espiritualmente para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de Dios con cada uno de nosotros, y esperamos que sigamos adelante hasta la eternidad. Amén. Amén.